la tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, las 3 y un minuto, bienvenidos a la tertulia del ciclismo, como todos los jueves aquí en la sintonía de Onda Vasca. Hoy ya os anuncio que vamos a hacer un programa, bueno, pues que va a tener que ver mucho con la Itzulia, porque la tenemos a la vuelta de la esquina, concretamente el día 7, lunes, hasta el 12 de abril, con un recorrido total de 870 kilómetros y con una contrarreloj individual que va a comenzar en Vitoria-Gasteiz con salida en el pabellón Buesa Arena. Hay 27 altos puntuables, 4 de primera categoría, 2 de segunda, 21 de tercera. Habrá bonificaciones en meta, 10, 6 y 4 segundos. Y en los 10 sprints intermedios, 3, 2 y 1. Bien, son algunos datos. Enseguida con mis compañeros de tertulia vamos a ir desgranando participación, recorrido, posibilidades, favoritos, menos favoritos, quiénes no van a ganar seguro, quiénes igual ganan. Bueno, pues todo este tipo de cosas que sabemos que os gustan. Además, en el programa, el guiño a las clásicas belgas con bueno, pues carreras que se han ido disputando como la Gante-Wevelgem a través de Flandes y alguna más. Bueno, lo del otro día del Visma fue una cosa de locos, pero absolutamente de locos, que vamos a comentar también porque pasaron cosas muy extrañas y nos recordaron capítulos pasados, pretéritos, de cuando iban tres más o menos del mismo equipo, que luego no era así, y luego ganaba otro un cuarto invitado. Bueno, esto le pasó al Visma en la historia de... Fue ayer esto, ¿verdad, chicos?
Sí.
Ayer, eso es. Ya no sé un poco en el día que bebió, pero sí, fue ayer. Bien, lo vamos a comentar luego. Tengo por aquí ya a Gonzalo Vicente. Gonzalo, muy buenas. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
También a Imanol González. Hola, Imanol, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Está preparando ya la historia, como siempre, porque ya es un clásico de la tertulia de ciclismo que aparezca en nuestros Instagrams. La historia de ciclismo, que no solo es una muy buena historia, sino que además pone una música este espectacular. Alain Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alain?
Aquí estamos. ¿Por qué hemos venido?
Como decía aquel. Sí, si no hubieras venido no estarías.
Aquí estamos.
Bueno, hoy echamos de menos a nuestro profesor de cabecera, Juan Ramón Cendrero, que no puede estar con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, pues un tema personal que tiene que atender. Estará aquí el próximo jueves sin ningún tipo de duda. Dicho lo cual, entramos ya en materia. Bueno, está mi compañero Javi Moreno en control técnico de sonido. Ahí, como siempre, al pie del cañón. Y aquí estaremos hasta las 4 debatiendo, hablando de ciclismo. Como decía, dicho lo cual, entramos ya en lo que va a ser nuestro principal tema en el día de hoy, como es esta previa de la Itzulia, que se disputa del lunes que viene al sábado. Una carrera que, en cuanto a participación, ya hemos comentado en anteriores tertulias, hombre, que no es... No hay ninguno de los cuatro capos, por decirlo de alguna manera. No van a venir ni Evenepoel, ni Roglic, ni Vingegaard, ni Pogacar. Pero sí que esto lo hace todavía más, no sé si competitivo, pero al menos una carrera más abierta, porque hay buenos ciclistas, muy buenos ciclistas, y cuando no está uno de estos gallos, la cosa como que se abre más. Y las posibilidades de ganar la vuelta para unos y para otros adquieren una dimensión mayor. Gonzalo, dicho lo cual, bueno, siempre es la carrera de casa, siempre es una carrera que nos gusta seguir, que tenemos en cuenta. Así, a bote pronto y como primera reflexión general, ¿qué te sugiere la Itzulia de este año?
Bueno, has comentado cosas que creo que son importantes. Efectivamente, en cuanto a la participación, se está hablando mucho de que faltan estos ciclistas. Yo quería empezar diciendo al respecto de esto que bueno, que vale, que en esta edición sí que faltan las grandes figuras actuales, pero que si por algo ha destacado la Itzulia en los últimos años ha sido por su participación. Es decir, que ha sido de las carreras de una semana, me atrevería a decir que la carrera con mejor participación. A veces hemos llegado a decir incluso, medio en broma, medio en serio, que tenía mejor participación que el Tour de Francia. porque siempre alguno de los ciclistas importantes, pues en vez de ir al Tour iba al Giro y tal, pero que en la Itzulia los últimos años han coincidido todos, o bueno, prácticamente todos, obviamente todos, pues es imposible que estén. Bueno, es cierto que esta edición cambia, creo que muy mediatizado por la caída del año pasado, que es algo que tampoco comparto mucho con los equipos, porque es una manera de cuestionar el trabajo de una organización por un incidente que realmente, por desgracia, se puede dar en cualquier carrera. Llevamos un inicio de temporada por cuestiones, bueno, no precisamente caídas, pero sí por errores de organización, que no por eso creo que se puede decir, pues el año que viene no voy. O sí, pero desde luego así me parece una decisión un poco, en fin, que creo que en según qué carreras no lo harían, ¿no? Es decir, esto es una caída en el Tour de Francia, estoy convencido de que no genera este tipo de decisiones en los equipos.
Ni en el Giro.
Ni en el Giro y tal. Bueno, en fin. Pues es evidente que no es una gran vuelta, estamos hablando de una carrera de una semana, pero ya digo que creo que en los últimos años se ha destacado por ser, me atrevería a decir, la mejor carrera. Y eso que precisamente a mí no es la que más me suele gustar, pero he de reconocer que participación y espectáculo hasta el final está siendo la mejor. Llevado a la edición actual, y ahora dejo a los compañeros, para mí es una carrera con un recorrido muy interesante, pero que posiblemente, y además está pensado así y lo entiendo, se va a decidir en la última etapa. Hay llegadas muy interesantes, muy exigentes. En fin, bueno, pues conozco prácticamente todo el recorrido, pero sin ir más lejos, en la etapa 3 pues tienen la encerrona de las Caomendi justo antes de meta, subir, bajar y llegar a Beasain. Pues quien lo conozca ya sabe lo que es, una pared, incluso hormigón, bueno, pues un terreno muy muy duro, además con una entrada, un embudo que va a generar un final muy interesante y una pelea por la posición muy muy atractiva y muy tensa también. Y bueno, la subida a Macharia, por ejemplo, la etapa 4, pues también es otra subida clave en la carrera, que es verdad que ya digo que yo creo que la batalla va a darse en la última etapa, pero en las etapas 3 y 4 principalmente creo que vamos a ver cosas bonitas de cara al desenlace de la vuelta de la Itzulia.
Bueno, Gonzalo ha dado un buen repaso, ¿no? En cuanto a participación, pues los nombres de Pogacar, de Roglic, de propio Benepul sí que siempre hacen, pues eclipsan el resto del pelotón. Pero bueno, aquí vamos a tener a ciclistas como a mí a destacar, sobre todo Almeida y McNulty, que están en UAE, que normalmente corren a la sombra de Pogacar. McNulty es un corredor que aquí en Euskadi ya estuvo a punto de ganar un año la Itzulia con la ayuda de Pogacar, que se quedaron y Vingegaard, el Visma, pues por una vez no hizo una bismada, ¿no? Y actuó bien, no hizo como ayer en A Través de Flandes. Y luego, bueno, pues a Lipovic yo sí que tengo ganas de verle dar un pasito adelante, que viene con un equipazo, porque viene con Blaso, con Daniel Felipe Martínez, o sea, pues, con Fisher Black, Van Gils también, que se pues también desde su paso de Loto a Red Bull, pues habrá que ver cómo anda. Skidmore, que es como el Guadiana, que aparece, desaparece, desaparece más de lo que aparece. Pero sobre todo yo tengo ganas de ver a Sven Nys. El hijo de Sven Nys. A Thibaut Nys, perdón. Y luego tengo grandes esperanzas en Barrenechea de Movistar y luego pues el eterno Pello Bilbao, ¿no? Que yo creo que se planta entre una ocasión de hacer una muy buena Itzulia. Igual son más las ganas que tengo que otra cosa. Pero bueno, no hay que olvidarse que viene Mark Hirschi, que en carreras de 5 días, bueno, el año pasado no corrió ni una grande en UAE. Este año con el Tudor, pues habrá que ver a dónde le lleva, porque seguramente pues si están las negociaciones de que corran alguna grande, entrará que corra este hombre. Pero en carreras de una semana y en carreras de un día, el año pasado pues, fue uno de los ciclistas que más carreras ganó del año y pasó desapercibido. Así que la participación yo creo que es notable. Faltan pues, los nombres que quiere la gente que ver, pero a la gente que le gusta el ciclismo sabe que va a haber ciclismo porque hay recorrido, como bien ha comentado Gonzalo. En la etapa en la etapa que acaba en Beasain, Lazcaomendi, pues que justo antes se sube Gainza, que es por el lado donde subían hasta hace poco en la carrera de Ordizia, antes de acabar. Y es un muro, o sea, son dos muros seguidos. O sea, al final, esta etapa, la tercera, es rompepiernas total. Eso es territorio
de la zona del Goierri, sí. Matador, de este que las carreras que hemos corrido por ahí en juveniles y por ahí, sí, me decía, bueno, jude, y... por ahí, no, pues por ahí.
Y vale, se sube
por
ahí Santa Águeda también,
Santa Águeda,
desde que es... Vidania, o sea, desde, sí, Tolosa. Pero
Light, bueno, los dos subidas que yo juré que no las iba a subir si no me obligaban en carrera. Pues y de
es más
eso me
duro
libro
por el otro lado, por donde van a bajar es más duro, Santa Águeda, sí, pero bueno. Es. Y Manduvia también lo suben por el lado, sí, más sencillo, que es desde, sí, Azpeitia.
Sí, bajan a Nuarbe, eso es, que yo creo que por ahí sí que es más duro, que es por donde yo he subido dos veces y ya se acabó.
Bueno. Ya está, hemos llegado.
Sí, eso es. Ya me dedico a correr.
Alain.
Bueno, siguiendo con el recorrido, yo creo que la etapa, o sea, la que termina en Marquina, lo de subir ahí Cravelín y tal, yo creo que marca la diferencia un poco respecto a otros años, ¿no? Porque yo creo que no es como un murito o como una rampa, sino que yo creo que ahí ya se pueden hacer diferencias. O sea, igual llegan los cinco mejores, llegan hasta meta. Y normalmente en la Itzulia, aparte de la etapa final de Arrate, o acabe en Arrate o en Eibar, ciudad, normalmente puede haber llegadas en muros, por ejemplo, típico Ibardin, ¿no? Pues puedes llegar ahí, pero un puerto tan cerca de meta yo no suelo recordar tanto. O por ejemplo, Lazcaumendi, que estamos comentando, uh-huh, ¿no? Pero para mí ya Cravelín esto ya es más duro. O sea, las veces que lo han subido en la Itzulia, ¿no? Desde que empezaron a...
Es Macharia, ¿eh? Macharia.
Sí, 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 perdón. Entonces eso, para mí ya... Eso ya es una entidad que encima está el polígono y tal, ¿no? Lo suben y, joder, ahí se pueden marcar diferencias. Respecto a la participación, yo estoy de acuerdo... Bueno, he repasado un poco la Starlist en general y tengo que decir que me parece mejor que la primera vez que lo vi. O sea, el nivel medio-alto para mí aumenta, ¿eh? O sea, lo he analizado. No voy a engañar para hacer el tropela. Estuve repasando ahí bien las cosas. Y el nivel medio alto es...
El tropela tuyo se cotiza siempre.
Está... Empezado bien, Juanjo, este año. Sí. Cuidado. No quiero decir con la boca muy alta, pero pero cuidado. Top 10, sí, cercando al top 10 de la general.
Sí, estás ya top 10. Increíble.
Llevamos este pocas carreras, pero...
No, pero siempre estás ahí.
Pero cuidado. Bueno, dicho eso. Nivel medio alto...
Después de este medio minuto de promo que se ha hecho a la entena, que es un auténtico maestro en el tropela.
Las horas que mete, las horas ya pueden cundir.
Claro. Oh, ya te digo. Bueno, eso, que nivel medio alto, ¿no? Siempre históricamente lo ha habido y este año también. A mí cuando dicen que los cinco, el top 4 de Pogacar y estos que no vienen igual, pues es más abierto, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con los que se suelen aburrir de los mejores. O sea, a mí, ver a Jordan todos los días meter 30, digo, pues un día más, quiero un día más. Y venga, y otros 30. A mí me divierte ver a los mejores haciendo, marcar diferencias, ¿no? A mí es lo que me gusta del deporte.
Yo no me canso de ver a LeBron James, por ejemplo, cuando quiero ver a los Lakers.
Por ejemplo. Entonces, a mí dame a los mejores.
Ni a Lamine Yamal, que este tío juega otra cosa. Madre mía, las cosas que hace este chaval.
Sí.
¿Es así?
No, es verdad, ¿eh? O sea, digo porque lo vi ayer en el partido este de fútbol contra el Atlético de Madrid, y vamos, hasta que no le cazaron ahí el tobillo y le hicieron sangrar incluso, el tío les estaba viendo locos.
Es como si ahora alguien dice que no quiere ver a Van Der Poel en las clásicas.
Claro.
No, es que en las clásicas nada, Van Der Poel no, que gana todo, que en Flandes que no vaya. Pues yo nunca he compartido esa visión.
Bueno, yo lo que sí defiendo es que si tienen que no estar, o sea, si no van a estar, pues que siga habiendo una terna de ciclistas que van a dar espectáculos. Sí. O sea, que la carrera no va a ser aburrida.
Que la hay, además.
Sí,
hay.
Va a estar más abierta y habrá que ver qué equipo pues toma la responsabilidad o qué ciclista... Pues a ver, yo en Almeida tengo mucha confianza porque es un ciclista muy valiente. Uh-huh. Entonces sé que va a hacer una buena crono y el recorrido es de fuerza y es un ciclista que la fuerza le sobra. Las carencias igual se le ven en puertos más largos, pero en los puertos que hay en Euskadi, que no son puertos de Alpes, Pirineos, uh-huh, de ese tipo de Dolomitas, yo creo que aquí él... A no ser que tenga un día malo, pero sí, es un ciclista regular.
Sí, el punto de duda igual, finales explosivos y tal, que igual le pueden picar a alguno, ¿no? La bonificación, segundillos ahí. O sea, digo, rápido, cara a meta y tal, igual tampoco es el más...
Habrá que ver, sí.
Pero bueno, pero sí, con la crono y tal...
Pero sus primeros años, es verdad que, bueno, los ciclistas van cambiando, ¿eh? Sí. Pero en sus primeros años tenía buena punta de velocidad.
Sí.
Es cierto que con el tiempo las cosas cambian, pero a peor, normalmente.
Es que ahora tiene un estilo como más diésel,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que yo creo que hay veces que...
Ya veo que no lo ha puesto en el tropel a Alain.
Puede ser.
Le está dando palo sin empezar.
A veces creo que nos confundimos, igual no es el caso, pero ver ciclistas que es verdad que suben a un ritmo, ¿no? Y que van de menos a más. Otro ejemplo... Luego es verdad que este, por ejemplo, no era rápido. Digo, Carlos Sastre era un ciclista que iba metiendo su motor y terminaba adelantando a todo el mundo. Si nos vamos más atrás, aunque bueno, en fin, no quiero comentar el tema, pero de Paco Mancebo, pues también subía a su ritmo. El propio Ulrich también subía a su ritmo, que eso no indica que luego sean lentos. Mancebo era rápido, Ulrich también era rápido, Sastre no, Almeida sí. Entonces, bueno, pues que hay veces que igual el hecho de que suban de menos a más puede llevarnos a pensar que luego en un sprint no lo pueden hacer bien. Yo creo que Almeida sí. Otra cosa es la participación, la competición, la competitiva que va a haber en ese final. Pues hay ciclistas que también tienen esas características. Claro, Pello Bilbao es rápido.
Esquilmos, por ejemplo.
Buitrago, Esquilmose.
Más que él, yo creo,
sí,
¿no?
Ahí está el tema.
Pero el propio Pello Bilbao.
Sí.
Sí, bueno, no estamos hablando de Enric Mas, que hizo una buena vuelta a Cataluña, podio. Para ser Enric Mas de marzo a abril, que es un ciclista que sabemos que para mí lo fía todo al Tour y vuelta. Eso es un ciclista un poco antiguo en ese sentido, ¿no? El pico de forma veraniego, o sea, rollo vueltómano de toda la vida. Pero para ser marzo-abril es un Enric más, más que aceptable, el de la vuelta, ¿eh?
Sí, yo creo que va a hacer una buena carrera. Lo que pasa es que yo creo que le falta en esta carrera, claro, en la Itzulia, hace falta ser un poco más agresivo. Claro. Y estar en los finales y poder competir. Es. Muchas veces estamos hablando de segundos.
Le viene bien la etapa de Eibar, de Arrate.
Eso es.
O sea, esa sí le viene bien.
Le viene bien la dureza acumulada y que no se decida tanto en los últimos 500 metros o en el último kilómetro.
Eso es.
Lo que pasa es que la Itzulia es mucho de lo contrario. Entonces.
Y la crono.
Y la crono no también, bueno. Sí. Yo creo que en el top 5 puede estar. Por nivel, desde luego, puede estar. Pero no lo veo. Yo la verdad que no lo veo ganando la carrera a Enric Mas.
Luego que le pasa muy a menudo, que llega un momento en el que, bueno, él está ahí, se mete en las posiciones, pero luego de eso a ganar hay un paso que va a este chico, se le hace grande.
Sí.
De hecho, creo no fue la primera vez que se subió Macharia cuando ganó la etapa él en Arrate.
Puede ser, ¿eh? Que estaba con Quick Step todavía.
Sí, que se escapó y subió todo solo. Me parece, me da la manía a la memoria.
Puede ser, sí.
Sí.
Me falla la memoria a mí, pero vamos.
Sí, yo sé que ganó subiendo y me parece que era por Macharia y ganó en Arrate. Y empezó a subir solo y además era un chavalín, vamos.
Sí, sí.
Ojo con la subida de Macharia, que bueno, ya lo hemos comentado, pero es un final muy, muy exigente.
Sí, sí. Sí, a él igual le viene peor lo de Lazcaumendi, ¿no? Igual, por lo que estábamos diciendo justo.
Sí, es que Lazcaumendi es muy corto.
Pero la de Marquina y la de Ibar, ahí puede estar delante con los mejores. Sí, podría ser, sí. Luego no sé si la semana pasada también decíamos, creo que dijiste tú y Manol, ¿no? Que tenías ganas de ver a Lipovic y que ha hecho un buen París-Niza también, ¿eh? O sea, es un ciclista que yo creo que características para hacer buena Itzulia tiene, ¿eh? Tiene ese punto de, ¿no? Reprise, no cronea mal tampoco.
Y va a tener incluso cierta libertad por no ser el principal nombre a seguir. Incluso en su equipo, estando Vlasov también, no sabes, ¿no? A qué van a jugar en Bora, bueno, en Red Bull.
Pues de todos modos, la crono a mí me asusta un poco, porque 18 kilómetros a día de hoy, para lo que se ve, es y para una carrera de una semana, es larga. Cuando esto solía ser el segundo sector antiguamente, cuando se eran 5 etapas se acababa, la quinta etapa solía ser un doble sector, suele haber cronos de 18 kilómetros. Yo me acuerdo el año que ganó Íñigo Cuesta, que la crono era en Hernani, Hernani, con la típica vuelta a Andoain y Lasarte. Ahí andaría ir a el sector de la tarde. Entonces, en 18 kilómetros yo creo que sí que hay ciclistas que pueden marcar diferencias respecto a otros y que pueden hacer que yo creo que un Magnulti, un Almeida, este tipo de corredores que ruedan mejor, pues a Enric Mas, por ejemplo, o a un Blasov, o a un Daniel Felipe Martínez, sí que le pueden meter más de medio minuto. Más de un segundo por kilómetro yo creo que sí le pueden meter, y en una vuelta de una semana pues ya te hace ser bastante agresivo el resto de días. Eso sí que puede condicionar un poco las etapas para el bien del espectador.
Ahora, ¿cómo será el ciclismo? ¿Cómo está el ciclismo? Que no hemos mencionado todavía ningún Visma
después de lo de ayer.
Sí, pero bueno, que vienen con
la gente
nos dirá. Hace dos años parecía que se iba a comer el mundo y el mundo se lo ha comido a él, porque el año pasado ni se le vio.
La gente nos dirá, bueno, estos están con lo de ayer, dándole pavos al Visma, no han dicho nada. Bueno, ayer en A Través de Flandes, enseguida lo vamos a explicar mejor, pero iban 4 escapados, 3 del Visma, Van Aert, Benot y Jorgensen. Iba también Nilsson Paules, al que le conocemos mucho de la clásica San Sebastián. Bueno, pues fijaros cómo es el tema. 3 de un equipo y otro suelto, por decirlo de alguna manera. ¿Sabéis quién ganó? Pues ninguno del equipo de los 3. Ganó el suelto. En una estrategia de equipo maravillosa, sí, impecable.
Lo bordan.
Del Visma, lo bordaron. Me recuerdo mucho aquel Mundial.
Es que recuerda a muchas
aquel
cosas.
Mundial con la selección española, sí, que iban, sí. ¿Quiénes eran? Valverde, Purito.
Valverde y Purito.
Rui Costa.
Contra Rui Costa.
Eso, Rui Costa. Bueno, aquí, sí, aquí todavía peor porque
eran esto tres. Era peor.
Sí, esto era peor. Sí, sí. Pero aquí iban allí Valverde y Purito y al final ganó Rui Costa.
Sí, sí. Aquí, bueno, yo creo que va a haber para hablar todos, pero... Sí, sí. Me viene a la mente pues, una frase que me dijo hace no mucho un masajista, que es amigo de todos aquí, de la tertulia, que en los equipos profesionales se han... No es diversificar la palabra, pero han crecido tanto, porque antes los equipos sí que eran más andar por casa. Antes el que era el jefe del equipo, pues para que la gente se acuerde, pues un Manolo Sainz, un Juan Fernández, un Miguel Echavarri, pues... eso, José Miguel Echar, perdón, un Zue, iban al volante y eran los dueños del equipo, eran los jefes. Él era el jefe, ¿no? El director, había un director 1 y un director 2, Belda. Pues, digo, estoy poniendo nombres en castellano del pelotón español para que la gente se haga un poco la idea. Uh-huh. Y eran los que manejaban el cotarro del equipo, porque iban al volante, hacían los fichajes, era todo un poco más de andar por casa. Con la profesionalización, sobre todo con la llegada del World Tour, pues se han creado puestos de estos con nombres en inglés todos que no significan nada, porque a mí todo está... Es que en todas las empresas y en todo y en el funcionariado también está pasando, que lo conozco mejor, pues se ponen puestos intermedios que no valen absolutamente para nada más que para creerte importante, como suelen decir, darse más importancia que un ratón encima de un queso.
Mira, a mí me dijeron una vez una frase que me quedó grabada, me lo dijo un compañero, me dijo, para saber quién es fulanillo, sí, dale un carguillo.
Eso es, pues igual, es que es ahora los equipos tienen 6-7 directores.
Estamos rodeados de fulanillos.
Sí, y luego hay manager, community, no sé qué historias de estas, pues luego al final habrá, el que dice esto se hace es uno, Madiot en el Grupama, un Zue seguirá siéndolo en el Movistar, pero ya no le ves en el volante en ningún coche. Pues luego, pues eso, pues es lo que hay, ¿no? Entonces, como el jefe no va en el volante, a la hora de tener que dirigir y tomar decisiones, pues ayer tomó la decisión, van a ver, que será el líder del equipo, será el mejor ciclista, pero no era el que mejor estaba. Y él decidió ir al matadero, al sprint. Entonces, tú a sabiendas de cómo está tu corredor, porque a Van Aert ya le habías visto en carreras anteriores que no estaba en sus mejores condiciones, por mucho que él quiera, ostras, tienes que asegurar ganar. Y tenías a Jorgensen que viene a ganar una París-Niza. Y tenías a un Benoît que, bueno, pues es el outsider perfecto para jugarla. Y ir al matadero y fundirte a Jorgensen y a Benoît para un posible sprint face to face contra un corredor al que pues estás ninguneando como pobres, porque le ningunearon, porque lo de ayer es ningunear, o sea, no atacarle en todos esos kilómetros que van con él, bueno, salvo una que corta en la falta de 20 y tantos kilómetros, y jugarte al sprint, pues al final te sale lo que te sale. Que en condiciones, ¿cómo es CI en física que se dice? Condiciones ideales, Van Aert se lo hubiera fulminado, pero pues ayer pasó lo que pasó. Le diste la oportunidad y te la jugó.
Y se quedó el equipo pues con un palmo de narices.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, luego volveremos quizá a esto. Ya hemos adelantado un poco. Claro, estábamos venga a hablar poco así como
con había sordina. Había que contextualizar.
Había que contextualizar el asunto. grandes nombres de la Etruria. Se me ocurren Almeida, McNulty, los dos del UAE. Lipovic, Blasov, Daniel Felipe Martínez del Red Bull. Es que el Mose del Lidl. No sé cómo está Kuss. Ya lo hemos comentado antes que, bueno... De momento no
creo que lo que hemos dicho de Enric Mas se le puede aplicar a Kuss.
Sí, efectivamente.
Son dos escaladores muy buenos, pero no rematadores.
Yo creo que Mas está varios peldaños por encima de Kuss.
En estos momentos. a primeras parece que sí.
Luego estarían Bilbao y Buitrago del Bahrain. Enric Mas ya hemos hablado, del Movistar, es un poco la apuesta. Alex Aramburu del Cofidis. Gregoire del Groupama, quizá, puede hacer una buena carrera. Sí. Dunbar del Jaico. Bardet, no sé lo que le queda ya a Bardet en el picnic.
Incluso Oscar Only en su equipo.
Yo creo que es más que Bardet ahora mismo. Sí, yo también.
Bueno, luego ya veremos, pero sí.
Luego está Hirschi, está Omar Fraile de Ineos. Oye, lo que ha sido Ineos y lo que es ahora.
No.
Ineos
es terrible.
Mira uno un poco la lista de corredores que tiene y es una cosa de locos la deriva de este equipo.
Es que creo que no
era el equipo a batir no hace demasiado tiempo y ahora mismo es un equipo del montón.
Pero creo bueno, este año están corriendo mejor, ¿eh?
Sí, pero una cosa es que están corriendo mejor y luego, creo que lo comentamos la semana pasada, dos cuestiones. Una, creo que no traen ni 7 ciclistas, me parece que vienen 6. Lo voy a comprobar ahora.
Fíjate.
Y luego, aparte, vamos, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Tú analizas la plantilla de Ineos y vienen muchos de los que considerarías la unidad C, D o la última letra que quieras poner. Uh-huh. Y quizá Omar Fraile no entra en esa última unidad, vamos.
No, de hecho,
Omar
viene de líder.
Claro, pero
aquí
el equipo es flojo.
Aquí hemos visto ciclistas en la mejor época de Froome.
Sí, pero tampoco venían.
Ha estado Bernal, ha estado gente buenísima.
Pero Froome y tal nunca han venido a estas carreras. No,
me refiero un poco a la plantilla. Que
eso sí, sí, claro, han ido evidentemente.
Aquí han venido
abajo.
Siempre a hacer kilómetros.
Eran buenos pagadores, sí, sí. Y tenían a lo mejor. Pero claro, a día de hoy, los únicos buenos pagadores que tienen a lo mejor son UAE y Visma, porque el resto está amarrando como pueda sus grandes, sí, valores. Y
sí, bueno, Red Bull yo creo que está también, sí, cogiendo fuerza, pero
sí, pero pilla lo que puede, porque sí,
ahí y Lidl Trek también tiene, sí, billetes, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que pasa es que están,
no,
tirando por otro lado.
A Van der Poel está en un equipo mucho más pequeño del que a priori podría estar. Girmay está en un equipito que lo amarra como puede, y Soudal igual, porque no son equipos con esos presupuestazos, pero amarran a las grandes figuras, y los grandes equipos con mucho presupuesto no pueden aportar a esas figuras que hay en el, sí, mercado.
Sí. Siguiendo con la nómina de ciclistas, me había quedado un Fraile de Ineos. Bueno, pues el Ken Farma tiene como ciclistas vascos a Berrade, a Aymar Echeverría, Elosegui, Uriarte, Iribar. El Euskaltel ya ha oficializado su siete para esta carrera. Vizcarra, Gotzol Martín, Juaristi, Mintegui, Ganzábal, Isasa y Aberastui. Arriola está en el Caja Rural y Okamika en el Burgos, que son un poco la presencia en la carrera de casa precisamente de los ciclistas de aquí.
Sí, bueno.
No sé si me dejo alguno. Yo creo que de los que he dicho un montón. Parezco Manolete. Aquel tipo que decía 50 fichajes y acertaba medio y se ponía medallas.
Sí, de los que no has mencionado, yo, por ejemplo, sí que tengo ganas de ver, pero no digo que vaya a ganar la carrera.
Bueno,
del
Toro quiero ver también.
Del Toro, sí. Y Ilan Van Bilder. Ya sé que este que está diciendo era de Van Bilder. Bueno,
es un buen ciclista.
Es buen ciclista. La mayoría de las veces le toca currar para Evenepoel. Y el recorrido no le va mal. Es un buen contrarrelojista, puede hacerlo bien ya desde el primer día. Lo que pasa es que las poquitas veces que le hemos visto liderando el equipo, Soudal, no ha dado la talla. Entonces, bueno, a ver, en esta Itzulia, un poco por comentar un nombre que no habíamos mencionado hasta ahora, pero no, es que no es que espere que vaya a ganar, ni mucho menos. De hecho, yo ya dije que iba a ganar Buitrago, que no estoy nada convencido, pero bueno, pues, por variar un poco.
Lo mantienes. Sí, ¿quién crees tú que va a ganar Alain? Hombre, la apuesta segura, o sea, si me dicen, oye, Almeida, o sea, quiero decir,
yo creo que todo el mundo va por ahí.
Sacando el libreto teórico, ¿no? Es Almeida el gran favorito para mí.
O sea, que no lo has puesto en el tropel.
No
saca una, ¿eh?
Ya lo verás, es en el tropel, pero lo han puesto fácil para cogerlo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí. O sea,
todavía no lo he hecho.
Sí, ese McNulty del Toro o él. Han hecho,
joder, UAE. O sea, los tres de UAE.
Entonces, los tres del equipo, pues el líder, ¿no?
Claro.
Bueno,
hombre, pero es verdad que ahora mismo de primeras estamos señalando más a Almeida, pero sí. UAE en el pasado ya hemos visto que apostaron, lo has comentado al principio, Juanjo, que apostaron por McNulty teniendo a Pogacar en ese tramo final, en esa última etapa.
Sí. Lo que pasa es que esa vez yo soy de la opinión de que McNulty hizo que Pogacar no ganara aquella Itzulia.
Sí.
¿No?
Pero no, bueno, igual no fue.
También es verdad que hay que respetar al líder, en principio, se supone, ¿no? Y tal, pero me acuerdo perfectamente de ese día.
Almeida se suele poner de muy malas pulgas cuando no respetan al líder. Sí. Lo hizo con el amigo Ayuso.
Sí.
Era el Tour, ¿verdad?
Sí.
Era el Tour, con el amigo Ayuso. Sacando la cara a Pogacar, sí. Fíjate si se puede poner de malas pulgas cuando él va de líder y le sale un respondón.
Pues
ojo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Pero no, pero ahora que lo decimos, si McNulty hace una muy buena crono...
A mí no,
cuidado,
me parece mala apuesta, ¿eh?
McNulty. Yo creo que la etapa de Eibar no le viene del todo bien, o sea, ¿no?
No, pero le falta ese punch, ¿no? Sí. Y es un ciclista que tiene buen final, por ejemplo, también. Es un ciclista que, pues de esos que es engañoso, ¿no? Que es buen contrarrelojista y tal. Sí, y dices, por ser buen contrarrelojista igual es lento. Pues no, no. McNulty es rápido.
Es que cuidado con él en la crono también,
sí,
¿eh?
Sí.
Y luego yo quería decir, Skilmos, para mí tiene las cualidades o capacidades perfectas para una Itzulia, en general, ¿eh? Sea la edición que sea. Lo que pasa es que la caída de París-Niza, que no tenía roto nada y tal, y ha entrenado, yo ahí suelo poner un asterisco hasta que lo vea. Cuidado. son 2-3 semanas de París-Niza aquí, pero si estuviese, y de hecho tienen la Itzulia en, o sea, en lo que es las carreras del año, la tenía desde el principio, o sea, desde diciembre, para mí es un corredor perfecto, o sea, para podio seguro y
la
cuidado.
La pregunta es, ¿lo has puesto en todo esto?
Es buena pregunta.
Lo ha puesto seguro. Con asterisco, pero lo ha puesto.
Pues fíjate que yo, con ese asterisco, evidentemente el análisis cambia, pero si no le pusiéramos ese asterisco, para mí es el gran favorito.
¿Para qué habré dicho nada?
No, porque Almeida, Magnal y tal...
El pueblo te quiere, lo sabes. Cuando das alguna pistita del trompeta te quiere, porque saben que siempre estás...
Pasa es que hay que sacárselas con...
Sí, me cuesta. Este hombre me gusta.
A mí, con el corazón, me gustaría que ganara Daniel Felipe Martínez, porque es un ciclista que me gusta mucho, porque es un corredor que...
Ya ganó una, ¿eh?
Sí, sí, pues ya tiene una.
Y a mí sí, porque es un corredor valiente, es duro, es un tío duro, un currela, nunca da... O sea, con Bernal, con los líderes que sea, siempre ha estado...
Este también pasó por Ineos.
Por Ineos, eso es. Sí. Ahí estuvo con Bernal, en aquel giro que ganó Bernal. Sí, él fue el gran valedor en aquella etapa que...
La foto
de
famosa
de
haciendo el gesto.
Sacando el puño ahí para... como agarrándole. Y bueno, yo creo que es un corredor que cuando tiene una oportunidad la sabe aprovechar. Lo que pasa es que también han traído a tres líderes y bueno, pues habrá que ver. Y bueno, y luego
está Roger Adrià,
que está muy fuerte. Roger Adrià.
Para etapas, cuidado.
Así que bueno, aquí. Sí,
sí. Bueno, Dani Felipe Martínez también hace buenas cronos.
Sí, por eso digo que entre el que mejor salga de la crono de
luego
los
está
tres
Blasov
Red Bull,
y está Lipovic.
En Red Bull, la cosa es saber quién trabaja para quién. Eso parece el Ariostea de los 90. Se acaban ahí a nueve galgos y a ver a qué pesquen algo.
Incluso misma de el Jumbo de la Vuelta a España. Sí, eso es. Al final dijeron, bueno, venga, que gane Kuss.
Sí, o el... sí, sí. Yo, si tuviera que acotarlo, me dicen, oye, di tres. Yo con la duda
es que... Está viniendo arriba.
Tú déjale, porque igual nos dice...
Yo lo dejaría entre Almeida, Lipovic y Peyo Bilbao. O sea, si tuviera que decir tres...
O sea, Buitrago no lo ves.
Es que este también se cayó en París.
Es de los que se cayó.
La París-Niza
ha hecho estragos.
Sí. La París-Niza está dificultando la previa de la Itzulia.
Romo, ¿dónde se cayó? Sí,
pero también.
Pero una caída, pero antes de París-Niza. Sí. Estaba muy fuerte porque ganó una etapa en.
Empezó bien. En Australia.
En Australia ganó casi gana.
Da un under.
Hizo segundo.
Sí.
Arrancando ahí en.
Y bueno, luego se cayó. A ver si también le vemos mejor. Sí. Extriatleta.
Lo de Peyo Bilbao, no sé si, o sea, lo vemos, ¿no?
Sí, hombre,
o sea,
claro,
con opciones,
hombre,
seguro.
Es un pedazo ciclista.
Hombre, yo creo que es su oportunidad para ganar una Itzulia, ¿no? Yo creo que si no gana esta ya, o sea, digo, un poco en general por edad, porque igual es fácil que los siguientes años te venga uno entre Roglic, Eden, Pulpo, Gacha, no sé qué. Yo creo que es estante su oportunidad.
Pero claro, no, yo por eso decía que la no presencia, la ausencia de los cuatro mosqueteros, abre bastante el abanico. Entonces, aquí hay ciclistas, Peyo Bilbao es uno, por supuesto, que tienen su gran oportunidad. Sí, Manol, ¿qué te he cortado?
No, eso que, bueno, más que nada Peyo Bilbao, porque ya está insinuando con que le queda uno o dos años de ciclismo en profesional. Entonces, por eso digo que oportunidades en plural, pues igual no hay.
Sí, no, y es un ciclista que prepara muchísimo esta carrera, ¿eh?
Bueno, y que lleva dos años que las vueltas de una semana que corre y las grandes están, si no es top 10, top 5, o sea, no se cae de ahí, muy regular.
Justo ha tenido mala suerte, hace dos años recuerdo, justo en la Itzulia antes, enfermo, y primera etapa así abandonó, que llegaba muy bien, dijo él, joder, una pena. Y el año pasado, no recuerdo exactamente, creo que no le salió del todo la carrera, así que este año otro que cronea decente y las etapas le va muy bien. Por cierto, la de Guernica, lo dije hace unas semanas aquí, la de Guernica la diseñó él un poco el final, o ha colaborado en diseñarla. Así que bueno,
se la ha hecho a la carta, quieres decir.
Sí, no le va mal la etapa sobre el papel.
Gonzalo está mirando.
Confirmo que Ineos efectivamente sale con seis ciclistas.
Pero yo creo que al final traerán los siete, ¿eh?
Sí.
Sí, yo creo que eso es una starlist que mandan ahí para la oficiosa, ¿no? Que la organización le pide para publicar, pero yo creo que al final vendrán los siete. Yo, siendo una carrera World Tour y tal,
es verdad que, por ejemplo, UAE también figura con seis, y es cierto que no parece que sea lo más lógico.
Sí, yo me acuerdo de esta carrera que sí ha habido equipos grandes que han venido con uno menos a la salida, ¿eh?
Pero a veces es baja de última hora.
Y multa, ¿eh?
A mí a veces también me parece una falta de respeto a la organización.
Bueno, pero por eso ahí la UCI, mira, y ahí sí me parece bien, multa a los equipos que no se presentan con el total de ciclistas que tienen que presentar.
Sí.
Iba a decir que el equipo de Ineos, a falta de ese séptimo...
A falta de un hombre invisible.
Omar Fraile, Víctor Langelotti, Axel Lorenz, Michael Leonard y Salvatore Puccio. Entonces,
No es por salvarles la cara, pero aquí el plan era con venir liderando con Carlos.
Sí.
Sí, eso es. Entonces se lesiona y
pues, Carlos Rodríguez.
Sí, sí. No han matizado el plan y bueno.
¿Cuánto sabes tú de Ineos, eh? ¿Tienes ahí algo que ver en la empresa esta o no? No. Mira, hablando de Ineos, Axel Lorenz, para los finales rapidillos,
Sí.
Para mí es un tío que puede hacer puestos, ¿eh?
Que son solo 6 etapas, o sea. Ahí, no sé, 50 no sé potenciales ganadores.
Ahí estamos, de demasiados nombres para tan poca etapa.
Es verdad que en alguna de las clásicas de esta última semana ha estado en algún sprint. Axel Lorenz ha estado en algún sprint metido, no sé si cuarto, quinto, en alguna de las clásicas que ha habido la semana pasada.
Y la Volta lo ha hecho bien también.
Ah, pues no, pues era en la Volta. Es verdad, es verdad.
Oye, el que lo ha hecho bien es Brennan.
Sí, Matthew Brennan. Pues fíjate que yo iba a decir otro nombre muy parecido, que es Marco Brenner, del Tudor. Nombre a apuntar, porque lleva varios años que le cuesta arrancar en el campo profesional, pero mencionabas antes a Hirschi como el hombre a seguir del equipo.
Bueno, es un hater también.
Pero Marco Brenner.
¿Y te gusta Axel Zingel, de Visma?
Rapidillo para los finales, sí. Cuidado. Rapidillo para los finales.
Cofidis han fichado, ¿no?
Sí.
Pero... Que hay gente que decía que iban a hacer un Laporte, Visma, pero... Sí. Le falta algún colacao.
Primero tiene que volver a hacer de Laporte a Laporte, porque...
Incluso en Squee, que se disuelve antes. Bueno, vamos a dejar de Chulia, creo que hemos dado ya un amplio repaso, perfiles, participación, ciclistas, favoritos... Bueno, hemos acabado Alain un montón de cosas hoy. Alain hoy se ha explayado para lo que suele ser habitual.
Solo falta decir los puntos de avituallamiento, el kilometraje, el punto de avituallamiento.
Efectivamente, Bueno, alguno ha visto más buena nota, seguro, porque la gente me suele decir, oye, esto es de alguna pistita para el tropel y tal, no sé qué, pues daros cuenta ya,
Hoy ha habido baile de nombres,
Hoy ha habido aquí, un auténtico vals de nombres. Bueno, hay que decir que el sábado se disputará el Gran Premio Miguel Indurain en Estella, como siempre es un poco la preparatoria. Bueno, no,
carrera bonita.
No van todos, pero sí van algunos de los que luego van a estar el lunes en la salida de Vitoria-Gasteiz de Leitzulia. Y que yo hablo de Brennan ya por hilarlo con una vuelta que ha terminado, la Volta, en este caso a Cataluña, que ha vivido un bonito duelo entre Juan Ayuso y Primo Roglic. Ha ganado el esloveno. Y esto igual es ya un serio aviso de que lo que le puede esperar a Ayuso en próximas citas, sobre todo cuando él, el hombre, quiere destacar en las grandes. El amigo Primos todavía no es tío, sigue siendo Primos.
Eso es. Bueno, pues le tocaba medirse a un peso pesado del pelotón. Y que va creciendo en forma de según se acercan los objetivos de la temporada, pues
recordemos que van a estar en el Giro compitiendo el Giro, uno contra otro.
Roglic está preparando el Giro, un Giro que ya sabe lo que es ganarlo y que sabe cómo es prepararlo, y lo está preparando de la misma manera, ganando en Volta a Cataluña. Yo creo que la anterior vez que ganó el Giro también había ganado París-Niza, puede ser. Igual ganó Niza, pues, Volta a Cataluña, en Volta le ganó a Benepul,
aquella edición.
Sí, duelo
entre los dos ahí.
Y luego fue Benepul al Giro, que acabó retirándose con COVID. Pues bueno, pues aquí un poquito más de lo mismo, ¿no? Otro gallo en ciernes y lo ha, por ahora ha dicho, bueno, aquí el que manda soy yo, ¿no? Para mí Roglic es en carreras de una semana es un ciclista al que muy, muy pocos ciclistas del pelotón le pueden batir en un mano a mano. Y además es muy versátil, ¿no? Porque tanto para arriba, en crono, y ahora aquí ha sabido tácticamente moverse de tal modo que, el corredor de UAE decía que se había cortado, se había quedado enganchado con otro ciclista cuando atacó Roglic en Montjuïc. Uh-huh. y que se enganchó y entonces atacaron. Bueno, no sé, quedaban todavía dos subidas a Montjuïc y en la siguiente vuelta se le vieron un poquito a Ayuso las costuras, porque no era ni mucho menos el más fuerte que iba en su grupo. Y bueno, pues la experiencia corre en este caso del lado de Roglic, se supo mover, tuvo patas y siguió demostrando pues por qué es un corredor que está tan bien pagado y que lidera uno de los mejores equipos del mundo. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, yo creo que fue un recordatorio de Roglic de que a veces lo infravaloramos, yo creo. Sí. O sea, es como, me recordó a mí mismo, el pedazo de ciclista que soy, o sea, Roglic. O sea, en plan de, venga, aquí lo tienes.
¿Sabes lo que le puede suceder? Que como después de él han salido Pogacar y Vingegaard, quizás le han ensombrecido un poco, ¿no? Sí. Y luego él ha tenido muchas caídas en vueltas grandes que no ha podido rematar a veces triunfos que igual tenía en la mano.
Sí,
pero a mí me parece un superciclista, vamos.
Cuando empezó.
Además, es un tío que me cae muy bien, es un tío
muy
profesional, es un tío muy ameno, muy empático con la gente, no sé. Yo lo que he visto, igual estoy equivocado, pero creo que creo que es un tío en ese sentido, sí. Lo que hemos podido ver desde fuera, también hemos podido ver cosas de Benepool que no nos gustan nada.
La gente habla muy bien de él, lo cual
y luego es muy profesional,
indica que no es mal tío.
Sí, sí. El mayor hate que ha tenido es de Pancartero en la vuelta.
Sí, pero bueno, pero eso ya es una cuestión de estilo.
Pues en la vuelta, ¿cómo se puede ganar? Es la única manera de ganarla. Y luego a mí...
Es de Pancartero.
Yo siempre digo...
Hombre, es verdad.
Después de perder el Tour como lo perdió, a la siguiente carrera que corrió la ganó, que fue la Lieja, que se había atrasado por el tema del COVID. O sea, eso dice mucho de... Digo, me funden ahí el último día en el Tour, lo pierdo, estoy hundido, voy a un monumento y lo gano. Sí, y dices, aquí estoy yo.
Es que cuando empezó te dicen que el palmarés que va a tener o que está teniendo y es de no creer. Y las vueltas de una semana es el mejor especialista. Tú coges los últimos 5 o 6 años, solo le falta la Vuelta a Suiza para ganar todas las carreras de una semana World Tour y tal. O sea, tiene el récord. O sea, si gana Suiza, es suyo el récord, creo. Mm.
Y porque hasta ahora no le ha interesado ir allí. Quiero decir, ha estado corriendo en Dauphiné principalmente. Uh-huh. Bueno. A mí me parece que le ha venido bien a Ayuso esta derrota.
El toque, el toque.
Sí.
A ponerle en su sitio, ¿verdad?
Sí, porque las primeras etapas de la Volta, y bueno, y en las carreras anteriores, ha ganado con cierta solvencia. Bueno, el sprint que le gana a Roglic en la, no sé si es segunda o tercera etapa, bueno, le gana bien y tal, pero... Está bien que te bajen los humos antes de tu gran cita y que no te pase en el Giro, que es cuando tienes que tener más cuidado. Yo no tengo tan claro que Ayuso vaya a ganar el Giro, y no por el resultado de la Volta, ¿eh? A mí me parece que Roglic es todavía... Es cierto que está un peldaño por debajo, así lo veo yo desde luego, de Pogacar 2 igual y de Vingegaard 1 ahora mismo, pero para mí es el tercero, por delante de Benepool, y para mí también delante de Ayuso. Entonces creo que le ha venido bien como aprendizaje, luego veremos si consigue o no ganar el Giro, pero a mí me parece que en alguna ocasión Ayuso se sobreestima o infravalora el nivel de las personas contra las que está corriendo, y creo que con Roglic eso no se puede hacer. Lo puedes hacer con Pico, que en un final en alto, como lo hizo en Tirreno, que le ganó bien, le ganó con cierta solvencia, pero es que Roglic no es Pidcock.
No.
Para arriba.
Ni parecido.
A ver, no. Ayuso al final es un ciclista que un ciclista muy bueno, que pues en algunos foros se está haciendo hacer ver que es mejor de lo que es. Es un ciclista que está creciendo. Y como siempre pasa, pues se quiere tener al próximo Miguel Indurain de la noche a mañana. Es un ciclista que tiene 21 años, me parece, ¿no? Ayuso, 21, pues pasó con 19 años a profesional porque estuvo media temporada en amateur, corriendo, que ganó el Girino. Uh-huh. Y entonces, pues si no tiene 21, tiene 22, que es muy, muy, muy joven.
22. Pues, 16 de septiembre
pues eso,
del 2002.
Con 22 años ha ganado un montón de carreras ya en profesionales, ha sido podio en la Vuelta a España, ha sido cuarto en otra Vuelta a España. Bueno, se presenta en su primer Giro. Indurain, ¿cuántas vueltas a España y cuántos Tours de Francia corrió hasta que ganó su primer Tour? Pues unos cuantos.
Unos cuantos.
Aprendizaje.
Sí.
Y aquí se quieren saltar fases continuamente. Uh-huh. Bueno, pues si quieres tener al mejor ciclista del mundo, para ser el mejor tienes que aprender muchas cosas. Y Ayuso obtiene el potencial, pero tendrá cosas que tendrá que asimilar, tendrá que aprender, tendrá que interiorizar. Y todas esas cosas pues requieren un tiempo. Entonces... Hay que dejarle con calma. A Carlos Rodríguez igual. Pero en este caso es Ayuso el que nos concierne, ¿no? Entonces, quieren que vaya al Giro y que lo gane. ¿Qué pasa? ¿Que si no gana el Giro va a ser un fracaso? ¡Ostras! Que es su primera participación en el Giro. El Giro es durísimo. O sea, el Giro hay que conocerlo también. Yo, la gente que conozco que ha estado en el Giro, dices que esa carrera, sin conocerla, ir y ganar, y no y ganarla, o sea, disputarla, es la última semana del Giro, por lo normal... Da unas vueltas de tuerca. Mira a Roglic cuando le ganó a Geraint Thomas también, al final. O sea, cogió pum pum y en dos días dio la vuelta al Giro. De Geraint también, en dos días casi pone patas arriba todo. Ostras, con calma, piano piano, ¿no? Como dicen los italianos. A ver qué tal la carrera, porque yo estoy convencido que puede hacer un gran Giro. Pero bueno, no hay que exigirle más de lo que no se sabe que puede dar.
Nos dicen en el WhatsApp, a ver si no vemos a Almeida por delante del propio Ayuso. Entonces, bueno, yo desde luego...
Experiencia sí tiene más.
Yo desde luego, de partida, para mí sí. Vamos, es verdad que igual yo estoy siendo un poco cauto con Ayuso y no le quiero dar esa vitola, pero...
Pero este año no va al Giro, Almeida.
No, pero yo entiendo la pregunta desde el liderazgo dentro del equipo, no del Giro. Yo, para mí ahora mismo, y de hecho si os fijáis en el orden en el que les pusieron a tirar en el Tour de Francia el año pasado... primero tira Ayuso y luego tira Almeida, ¿eh?
Y luego Almeida se ha ganado una confianza en el equipo a base de trabajo.
El año pasado, sobre todo.
Que Ayuso todavía no la tiene. Sí. Eso es así.
Bueno.
Sí, bueno. Y os sentirán, ¿eh? No, que a este giro van Adam Yates y Ayuso coliderando un poco, pero...
Bueno, vamos a entrar en el tema de las clásicas belgas, donde hay dos nombres propios, Mathieu Van Der Poel y Mats Pedersen. Me parece que, vamos, es una cosa de locos. Lo que ha hecho Pedersen, sin ser un tipo especialmente táctico, bueno, tiene una capacidad física brutal para ganar carreras, para escaparse solitario. Se marcó otro día un Pogacar, por ejemplo.
Sí, la verdad
eso
es que...
Eso de marcharte a falta de no sé cuántos kilómetros...
Pues mira, arranca a falta de 70 más o menos, luego enlazan con él y se vuelve a marchar a falta de 56. Y a partir de ahí, si te he visto, no me acuerdo. Entonces,
eso es una locura.
Es un animal. A mí me parece que Mats Pedersen pues tiene la mala suerte, como se ha dicho de tantos ciclistas, de compartir generación con otros talentos que, bueno...
Pues, sí, decíamos de Roglic con los vueltómanos, pues con Van Der Poel...
Y con Van Aert,
claro.
Pero es muy bueno. La manera en la que los suelta, con esa facilidad... Bueno, facilidad, entiéndase, claro. Bueno, a mí me parece que la victoria es espectacular. Cómo gana Gent-Wevelgem es una cosa, una locura. Además, si no me equivoco, lleva tres.
Tres, 2020, 2024 y 2025.
Sí, bueno, pues se va haciendo un palmarés. Para un saludo a aquellos que decían que vaya campeón del mundo indigno y tal. Bueno, pues vale, no es Van Der Poel, no es Pogacar, pero es que
pero
está...
le ganó, bueno, a Van Der Poel no, porque Van Der Poel se descolgó en aquel
mundial. Sí, se quedó, es verdad. Sí. Le ganó a Trentin y...
Trentin está llorando, bueno, todavía, el pobre, la casa
en fin.
Perdió.
Espectacular. Sí. Sobre Pedersen, es cierto que creo que en ese pulso con... Luego hablaremos de Flandes, pero... está para mí un peldañito por debajo, pero cuando están los capos es el rey.
Yo creo que en 2025 estamos ante la mejor versión de Mats Pedersen de cara a lo que se dedica, ¿no? Que son las clásicas. Yo no sé si velocidad habrá perdido como pues para meterse en volatas como se metía antes. Ahora el equipo pues tiene con Jonathan Milan pues un cubierta ese lado.
Pues recordemos que de hecho lo han descartado para el Tour de Francia.
Tour de Francia, eso es, pero bueno, que ahí sigue.
Es bueno, que falta mucho, ¿eh?
Y que
luego
ganando,
hay caídas
eso,
y...
Eso es, y que está ganando cuando más carreras. Él tiene su objetivo aquí en primavera y ahí va, a lo suyo. Se está haciendo un palmarés conviviendo con los mejores clasicómanos de la historia, casi, porque hay una terna de grandes clasicómanos, con Van Der Poel, con Van Aert, con Pogacar, que es de todo, que con Evenepoel cuando está en... Bueno, Evenepoel pasa que se dedica a unas clásicas que él no. Pues se está haciendo un palmarés envidiable y para mí es la gran alternativa a estas grandes figuras junto a Filippo Ganna. Es la gran alternativa de los que mandarían si no estuvieran los otros, vamos, sin duda.
Bueno, pues esto pasó, como decimos, bueno, en Agante se impuso a Tim Merlier, Pedersen primero, Milan fue tercero, Christoph cuarto, Hostetter quinto, bueno, como veis, hombres rápidos, que suele ser más o menos lo habitual, ¿no?, en esta carrera. En la carrera femenina ganó Lorena Wiebes, que alcanzó su victoria número 100, todavía está lejos de las 255 carreras que ha ganado Marianne Vos, que es una cosa de locos, pero esta tiene 26. Todavía tiene el margen, ¿no? Pero vamos, llegar, es que me parece increíble llegar a 255 victorias, es imposible. Y pues en A Través de Flandes ya hemos comentado un poco lo de la guerra de los tres Visma, más entre ellos que contra el rival que les levantó la carrera, que fue Nelson Powles. Y aquí me llegó un mensaje que dice algo así: uno de los entendidos con tertulios que hoy nos ofrecen la tertulia hizo un Powles en una carrera de cadetes en Eibar. 3-1 y les virló hasta el bocadillo. Yo no soy. Alain me dice que tampoco. Me quedan dos bazas.
Yo solo tenía un día de gloria en mi vida ciclista.
Amigo Gonzalo Vicente, creo que el nominado a abandonar la casa eres tú. ¿Cómo son esos programas?
No, eso lo has quitado seguro un...
¿O tú?
Xavier Echegoyen, me parece que ha sido. Sí.
¿Pero fuiste tú?
Sí.
Ah, fuiste tú. Ah, vale. Es que, Gonzalo también ha ganado esa carrera.
Los dos,
¿no?,
hemos ganado en Eibar, él en cadetes y yo en juveniles, los dos escapados.
Como ha dicho que tenía solo un día de gloria, digo, pues habrá sido en otro momento.
Pues así, los días de gloria a lo grande, sí.
O sea, que ganaste, le hiciste ahí un...
Un Ian Stannard.
Sí.
No, bueno, pues son cosas que pasan.
¿Le ganaste a un equipo que iba con tres?
Sí.
¿Cómo lo hiciste?
Callao se lo tenía.
Sí, además, por la forma en la que ha dicho, se estaba como excluyendo,
sí,
¿no?
Pues de manera inconsciente, porque yo me acuerdo que nos escapamos y dije, bueno, a ver si hago tercero, porque tenía ilusión por hacer poder la carrera ciclista y a uno ya le ganaré.
cuando se quedó uno, dije, bueno, pues ya está, esto ya, pues vamos hasta meta, a ver si tal. Empezaron a atacar y dices, pues sales a uno, sales a otro y ya.
O sea, pero
dices,
te atacaron.
No tienes nada que perder y dices, pues voy a todo. Yo soy así, te digo, se va por todas.
¿Y no te quemaste?
No, yo creo que era de la ilusión que tenía, de que veía que la meta estaba tan cerca, que decía, claro, joder,
no me voy a quedar,
en una así en mi vida. Pues
nosotros estaban desilusionados.
Pero sí, sí, joder, pues...
Y qué
luego,
buena, Imanol.
Luego la verdad es que
estaba callado el tío,
acabé corriendo en ese equipo yo, con ellos, con todos los tres.
¿Qué equipo era?
Con Archa Corcheo, que es un equipo aquí de Donosti, con Íñigo Losa,
sí,
Unai Sorzabalbero y Xavier Echegoyen.
Sí, claro,
me acuerdo muy bien de ellos. Sí, porque
les levantaste las pegatinas y dijeron,
hay que ficharlo, luego,
sí, hay que ficharlo, que nos levanta otra vez.
Un saludo a los tres.
¿Tú, Gonzalo, también la ganaste?
Sí, bueno, un poco distinto, pues tampoco voy a contar aquí toda la película.
Hombre,
pero vamos.
Tenemos aquí ganadores en la tertulia, ¿verdad, Alain? Aquí el que no ha ganado esa carrera se puede ir y tal. Alain y yo nos vamos. Bueno, Alain gana el tropela.
Un día de gloria en 30 años. Es buen bagaje.
Yo también reconozco que posiblemente haya sido, si no mi mejor día en la bici, uno de los mejores. O sea, arranqué de salida, salí con tres o cuatro, se quedaron, entraron otros y fui con ellos a meta y les gané. Entonces, bueno, pues me llevé la montaña, la carrera, la combatividad y todo.
Yo
me acuerdo que en el podio había unos chavalillos que decían, joder, este ha ganado todo, va a ser profesional. Pues se equivocaron.
De esto no.
De esto no, desde luego.
Profesional de las ondas, comentando carreras. Sí, señor, así me gusta.
Sí, sí.
Bueno, pues a través de Flandes ya lo hemos comentado lo que ha pasado.
Yo, perdóname, solo voy a decir sobre eso que peor no se puede hacer. Lo que hace Visma, o sea, es peor, es imposible.
Sí.
No puede ser. Elige a Van Aert para ganar la carrera, de acuerdo, lo pones a rueda de Poules y arrancas con los otros dos, pero lo que hicieron, lo comentamos hace unos días, ya lo siento, no me acuerdo de la carrera en la que era, pero dijimos que en un final en el que tienes superioridad te tienes que mover, que tienes que dificultar las cosas al rival. Vamos, es que hicieron todo al revés, y al respecto de eso, un último comentario, señalan que decide Van Aert del plan.
Se hace responsable, ¿eh?
Sí, pero de verdad, ¿para qué están pagando a un director? Es decir, le ponen a Grishan Yerman, oye, es que si te ponen de director, asume el rol de director. Y más que eso, los ciclistas tienen que aceptar que aunque como ciclista profesional no haya sido Van Aert, porque Grishan Yerman fue un ciclista dentro del campo profesional del montón.
Ya me acuerdo, Rabobán estaba.
Sí, sí. Joder, oye, eres el director, eres el que manda. Es que si no tienes ese rol, si no te ven como el que manda, no pintas nada ahí. O sea, un director tiene que mandar más que un ciclista.
De todos modos, Van Aert dice que le dan calambres en la recta de meta.
Yeah,
a ti cuando te dan calambres en la recta de meta, tú anteriormente ya tienes unas sensaciones que
claro,
no son las
óptimas. No vas bien.
Tú en tu interior sabes que no estás top, con total confianza como para afrontar un sprint en tus mejores condiciones. Entonces, le puede un poco el ansia por ganar, por así decirlo, le puede... Y le calienta se calienta él mismo la cabeza. En vez de ser frío y decir, ostras, no estoy en mis mejores condiciones, tengo otros dos compañeros, tengo a Jorgensen, que acaba de ganar la Paisilla, que va como un avión, Benoit, que como he dicho antes, que es un outsider, que ha ganado Homelock, parece que tiene ganada, ¿no? Benoit, o alguna clásica de estas tiene ganada, de estas. Pero bueno, lanza, atácale, ataca. Tú guardas si quieres.
Desde luego, recuerdo que tiene ganado una Estrade.
Eso, pues.
Yo creo que Kurne ganó hace un par de años.
Igual, bueno, sí, eso es una de estas.
Tiene una Kurne y Estrade.
Sí. Bueno, pues lánzalos y aguanta tú detrás y que se fundan Poules. Es que eso es el ABC de. Es como una escapada entrar al relevo.
No voy a decir que sea fácil.
No.
Pero es mucho más fácil de lo que lo hicieron.
Y puede que te salga mal porque él tenga más patas.
Ya, bueno.
Pero lo que no puedes dejar de hacer en una competición es todo lo que esté en tu mano para poder ganar. Yo siempre digo, luego podrás ganar o no, pero no te puedes quedar sin hacer todo lo que está en tu mano. Si
fueron
no lo haces todo, 60
kilómetros a relevo.
Sobre todo cuando es de primer curso de ciclista, bueno, cuando vas tres y solo uno en el otro lado, y tienes al potencial ganador, porque tienes un tío rápido.
Yo entiendo que el corredor se caliente, vale, te calientas, pero tiene que haber alguien que haga de catalizador y que te diga, mira, no estás en tus mejores condiciones, sé que quieres ganar porque tienes a tus grandes rivales ganando y haciendo exhibiciones. Pero
pues ese es el
hay
director,
que ganar. Hoy hay que ganar y sois tres,
sí.
Y no eres uno.
Bueno, pues vamos rápidamente con el Tour de Francia de Alain. ¿Qué nos cuentas de esta carrera que es tan maravillosa?
Pues nada.
Que es el domingo.
Sí,
269 kilómetros, sí,
eso va a empezar, y que todas las últimas clásicas estas son un poco la previa de Flandes, ¿no? Que, uh-huh. A ver, cada carrera tiene su propia entidad y tal, pero a ver, esta es la reina un poco de este tramo de la temporada. Luego ya Roubaix es otro tipo de carrera. Y bueno... mismo circuito que estos últimos años, y yo creo que un escenario muy cerrado entre el favoritismo de Van der Poel y Pogacar. O sea, yo marcaría mucho a esos dos.
respecto a los demás. Pedersen, hemos comentado lo que hay. Es agresivo encima, porque este no es de los que guardan y esperan. O sea, este se va por delante.
Se ha solido anticipar. Eso es. Para anticiparte a Pogacar igual es que atacar en la... vamos,
en el control de firmas.
En la neutralizada. Sí.
En la salida neutralizada, porque vamos...
Sí, sí. Bueno, UAE ha confirmado el equipo y es un equipazo para acompañar a Pogacar. Y mira, yo creo que tal y como está Van der Poel, yo hago un análisis muy parecido a Milán San Remo, incluso a Roubaix. ¿Cómo le ganas a Van der Poel esta carrera, no? O sea, es complicado.
Metiendo velocidad de lejos. Yo, vamos, me parece que la única manera de ganarle... yo creo que Pogacar en esta carrera lo tiene un poquito más sencillo que en San Remo. La dureza de la carrera es mayor y, por tanto, creo que se inclina la balanza un poco más hacia Pogacar, aunque sigo pensando que Van der Poel es más favorito,
La vez que le ganó Pogacar,
está más cerca,
ya sabe lo que tiene que hacer.
Sí, ya le ha ganado, Pero para mí la clave en favor de Pogacar sería que su equipo trabaje desde lejos y meta mucha velocidad en los pasos exigentes, que los hay en toda la carrera. Creo que fiarlo hacia el tramo final, a la última vuelta del circuito, sería un error. Le puede salir bien, porque le puede salir bien, pero para mí es un error. Creo que los últimos 100 kilómetros, y me voy hasta ahí, 100 kilómetros tienen que ser una carrera súper rápida. Y no necesariamente con ataques, ritmo muy muy alto, ir desgastando y tratar de limar esa arrancada que tiene Van der Poel, ir quitándole vatios para que, incluso llegando al sprint, pues bueno, ya vimos a Casper Asgreen ganándole a Van der Poel en un sprint, pues a base de fundirlo, que ese es el, para mí es la manera de ganar Flandes.
Dicho eso, yo creo que estamos también ante el mejor Van der Poel igual, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que a veces no se está comentando igual.
Yo sigo pensando que es Van der Poel el favorito, pero bueno.
Pese a que no soy objetivo en el que hablando de Van der Poel, yo creo que sí que es un dato bastante objetivo, que ha pulido durante temporada a temporada muy bien su tipo de, o sea, su modus operandi en carrera, esas pájaras que le daban, esos ataques a lo loco. Selecciona muy bien las carreras que corre, o sea, corre de los que son la élite mundial, yo creo que el que menos número de carreras, las selecciona muy bien, se prepara muy bien y cuando aparece, aparece. Y en estos años, que yo creo que son los mejores años que va a dar, estos dos anteriores y los dos próximos probablemente estos años, estos cinco años, pues está seleccionando perfectamente lo que corre y cuando aparece aquí sobre los adoquines es para estar ahí.
Bueno, pues aquí estamos con esta gente. 269 kilómetros de recorrido, el Tour de Flandes el domingo, 19 montes, con final por el doble paso Viejo Quaremont.
Y Paterberg,
eso es, a 14 de beta. Se espera tiempo seco.
Eso es importante. Y bueno para Pogacar.
Y bueno para Pogacar.
Sí. Luego ya veremos, pero sí, sí.
¿A quién ponemos aquí, Alain?
Yo, porque empieza por V, creo que voy.
Sí, esto no está tan fácil como la otra que hemos comentado.
Es que, en la E3 Van der Poel también dio un espectáculo. Es
que está muy
que
bien,
no
es lo que
decís,
que está en su mejor momento. Y sí, eso, amigo, sí, y Pogacar tiene otros objetivos. Este es igual más para Van der Poel, ¿no? Que se centra más en este tipo de carreras.
Sí, pero es que para Roubaix vamos a decir las cosas muy parecidas.
Bueno, en Roubaix luego hay un abanico de ciclistas que aparecen solo en esa carrera, que les veo incluso delante del propio Pogacar, porque... Sí.
Bueno, el propio Pedersen, ¿no? Para empezar.
Pedersen, Degenkolb, que aparece todos los años. Está ahí, hay ciclistas...
Yo no sé si correrá, pero Jonathan Milan también. Sí. El año pasado hizo una edición interesante, pero bueno.
Eso es.
Philipsen, por supuesto.
Claro,
ojo, no, es que andamos muy mal de tiempo, pero Philipsen, si no llega a pinchar, igual Pedersen no ganaba tan fácil en Gante-Wevelgem. Es. Que iba a rueda y cuidado.
Pipo gana también, hay que nombrarlo para Roubaix. Así que bueno, o sea, se vienen semanas de agarrarse a la silla.
O sea, Flandes y Zulia, Roubaix. Si no es la
es
mejor
la
semana.
¿Para qué queremos más?
Es la semana del ciclismo.
Ya solo falta el Tour después de la Roubaix, pero bueno.
Al lado de eso no es nada.
No es nada.
Esto es mucho mejor.
Luego
esto
vienen las Ardenas y ya el Giro, ya. O sea,
Hemos entrado ya la temporada. No, ha empezado la temporada ya.
Abril, mayo.
Ahora sí, ¿no?
Ha pasado de primera a quinta.
Ahora sí que sí.
Ha metido la quinta.
Hemos dado el pistoletazo de salida.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Vale, sí, sí. Me alegro mucho porque si no sé qué llevamos aquí varios meses hablando de ciclismo. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí. Como siempre, gracias a la Intena por estar con nosotros.
Gracias, un saludo.
Gracias a Imanol González también.
Un abrazo a todos.
Gracias, Gonzalo Vicente.
Es que ricasco.
Será hasta el próximo jueves en la tertulia del ciclismo aquí en la sintonía de Onda Vasca. Simplemente un detalle del campo amateur en el Euskaldun, en Markina, el sábado pasado. Primero fue Emilio Reynoso, que es un chico madrileño del Caja Rural. En la subida a Gorla ganó el estadounidense Jesse Maris, mientras que este domingo continúa el Euskaldun con la clásica Primavera Amorebieta. Ahora sí que lo dejamos. Gracias a todos por estar en la compañía de la tertulia de ciclismo de Onda Vasca. Un saludo, buenas tardes, agur. We'll be right back.